estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Martes 19 de mayo, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela, estos programas para todos los niveles escolares que protegen y acompañan la educación de todos los chicos y las chicas que habitan la República Argentina. Como decimos siempre, no reemplazamos a la escuela, pero con el trabajo de docentes transitamos esta cuarentena mientras se continúa aprendiendo. Mi nombre es Eugenia Kibel y estoy junto a nuestra maestra de cuarto y quinto grado, Sabrina Flax. Sabri, buen día.
Buen día, buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien.
¿En casa? Euge, ¿vos cómo andás?
Muy bien, todo bien. Acá es con el fresquito del otoño, pero aprovechando el solcito por estos días. ¿Tenemos consejo para los chicos y chicas en el día de hoy?
Sí, tenemos un consejo, que en realidad es más para las familias.
A ver, esto está bueno.
Que puedan acompañar a las chicas y los chicos, que no pretendamos que lo hagan todos solas y solos.
Sí.
Porque a veces necesitan un poquito de ayuda.
Sí.
Pero sabes que a veces las familias tampoco entienden bien las consignas, quizá porque, bueno, ya ellos transitaron hace muchos años la escuela.
Sí, estamos un poco desactualizados.
Claro. Pero con solo acompañar, sentarse al lado e ir preguntando, bueno, ¿y esto lo hiciste? ¿Y esto no lo hiciste?
Bien.
Con eso alcanza.
Estudiar un poco todos juntos y juntas, ¿no?
Sí.
11 25 12 0896, línea de WhatsApp. Es momento de empezar.
Primaria. Matemática.
Comenzamos con matemáticas, sí.
Claro, yo les había anticipado ayer que hoy íbamos a trabajar con las divisiones, porque estamos viendo, estamos trabajando, en realidad, no viendo, sino trabajando sobre el cálculo mental.
Estrategias mentales,
¿no? Estrategias mentales. Acuérdense que cuando hablamos de estos cálculos mentales, no significa que lo tengamos que hacer todo en la cabeza, sino que significa que vamos reflexionando sobre lo que vamos haciendo, paso a paso. Lo podemos escribir o lo podemos hacer en la cabeza, pero no es que tiene que ser sí o sí así en el aire, ¿no? Como
exacto,
algo abstracto, sino que podemos ir escribiendo el paso a paso.
Y en el día de ayer habíamos arrancado con la multiplicación, Sabri.
Claro, bueno, hoy también vamos a estar haciendo este cálculo mental, pero con la división.
Perfecto.
¿Sí? Vamos a seguir construyendo estrategias de cálculo mental.
Bien.
Bueno, entonces arranquemos.
Estamos listos, listas.
Sabiendo que 2.400 dividido 10 es 240, ¿cuánto es 2.400 dividido 20? Ah, parece difícil.
¿Pensaste? Esta. A ver, pensalo en casa, ¿eh?
Hay muchas estrategias posibles.
Hay varias maneras de llegar al resultado.
Claro. Euge, ¿a vos se te ocurre alguna?
Sí, si 2.400 dividido 10 da 240, y acá el problema me propone dividirlo por 20, que es el doble, y entonces el resultado debiera ser la mitad.
Bien, la mitad del cociente anterior.
Claro.
Perfecto.
Estoy hablando de dobles y mitades.
Perfecto, muy bien.
Bien.
¿Sabes qué? Acá también tengo otra estrategia que ya la aprendimos.
Para 120, no dije, pero 120.
Eres 120,
el
claro.
Sí.
Otra estrategia es la de los ceros.
Ah.
Esa es muy, muy buena.
Esa es muy fácil y yo no sé por qué no la uso nunca.
Es muy buena.
No me voy para ese lado,
mira,
pero
porque yo puedo hacer.
Llegás muy fácil.
Claro, yo puedo hacer 2.400 dividido 20.
Sí.
Sí, pero yo ya sé que también puedo hacer 24 dividido 2. 24
claro.
dividido 2 es 12.
Claro, es una división súper fácil porque recurrís a la tabla del 2.
Exactamente, ¿sí?
Claro.
Y entonces yo tengo de uno de los, del dividendo tengo dos ceros y del divisor tengo un cero.
Ah,
¿qué hago con eso? ¿Lo sumo como la multiplicación?
No.
No.
Porque es
la
división.
Los resto hago dos ceros menos un cero.
Exactamente.
Y entonces me queda un cero para el 120.
Ah, facilísimo.
¿Sí? Tenemos otra, a ver, 2.400 dividido 40.
Ah, ¿y acá?
¿Cuánto es? ¿Qué hacemos?
Y acá es el doble del doble.
Claro.
Respecto de la primera cuenta, ¿no?
Claro, del divisor.
Claro.
Sí, es el doble del doble del divisor.
Entonces puedo hacer, por ejemplo, 2.400 dividido 40, puedo hacer 24 dividido 4.
Claro.
Me da 6.
Claro.
Y hago lo mismo, la misma
con
propuesta
ceros.
Con los ceros.
Sí.
Tacho un cero.
Tal cual.
Y me queda 60.
Y puedo hacer también lo mismo que os dijiste antes.
Sí, también.
Sí, si yo sé que es el 40, es el doble de 20, el resultado va a ser la mitad de 120, porque estamos dividiendo.
¿Estás siguiendo en casa? 11 25 12 0896. Escribilo, porque que, como decía Sabri, que sea un cálculo mental no significa que no puedas ir anotando y viéndolo en el papel.
Sabes que en casa pueden pensar diferentes cálculos que se puedan hacer a partir de este, de esta división que sabemos. O sea, nosotros sabemos que 2.400 dividido 10 es 240.
Sí.
Bueno, en casa pueden hacer dos o tres cálculos posibles que se desprendan de eso y nos lo pueden enviar, ¿no? A nuestro WhatsApp.
Por supuesto, 11, te lo repito, 2512-0896. ¿Qué más, Abril?
Bueno, a ver, vamos a resolver el siguiente cálculo. 432 dividido 4. ¿Qué podríamos hacer?
¿Qué podemos hacer?
Miren, podríamos ir restando de a 4. Es decir, 432
pero no
menos
llegamos.
4. Eso es 1 menos 4 y contamos cuántas veces restamos 4 y así tenemos un resultado.
Llegamos, pero vamos a tardar un buen
rato,
¿eh?
Igual, si alguno en casa lo puede hacer así, vale.
Okay.
Pero, como dice Euge, vamos a tardar un montón. Entonces, hay una manera más rápida, en matemáticas se le dice también más económica, ¿sí? De poder hacerla.
Bien.
Que es 400 dividido 4.
100.
Que yo ahí utilizo la gran estrategia de los ceros.
Claro.
Porque hago 4 dividido 4, ¿sí? Es 1 y agrego esos dos ceros.
Bien.
Y después hago 32 dividido 4.
Ah, porque el número original era 432.
Claro. Y 32 dividido 4, y está en la tabla del 4.
Facilísimo.
Entonces yo voy probando y yo sé que 4 por
8.
8 es 32.
Perfecto.
¿Sí? Y después sumo los resultados.
El 100 de 400 dividido 4
y el 8,
y el 8
¿sí?
de 32 dividido
Entonces
4.
Entonces ahí yo ya tengo una estrategia. ¿Qué hice? Pude desarmar números.
Sí.
¿Sí?
Claro.
Separé los números.
Claro.
Esa es una estrategia que me sirve para poder dividir. Porque a veces las divisiones nos confunden.
Si lo hubiese aprendido así cuando era chica, ¿no sabes lo que?
Y está bueno.
Lo feliz que hubiese sido.
Es que está bueno.
¿Cuánto menos hubiese sufrido?
Son diferentes estrategias. Y todas las estrategias son válidas.
Claro.
Siempre recuerden eso.
Sí.
Pero Euge,
a ver.
Quiero jugar también con la calculadora como hicimos ayer.
Ah, perfecto. Podemos agarrar las calculadoras en casa o los teléfonos celulares si tienen la opción calculadora.
Claro. ¿Mm? Y esta calculadora también tiene rota una tecla, como ayer.
Mira.
En este caso tiene rota la tecla del 6.
Ufa, no manda el 6.
No se puede usar.
Bueno,
está prohibido,
está
hay que taparlo.
Entonces,
¿es cierto que para hacer el cálculo 1248 dividido 16 con esta calculadora, puedo hacer 1248 dividido 2 y después dividir el resultado por 8? ¿Es cierto eso?
A ver, déjame pensar un poco. Vos decís que como el 6 no anda y yo tengo que hacer 1248 dividido 16, puedo primero dividir por 2 y a ese resultado dividirlo por 8.
Sí.
Y debe, sí, se debe poder porque 2 por 8 da 16.
Claro, exactamente. Estoy desarmando el 16, estoy desarmando el divisor.
Ah,
¿sí? En sus factores.
Está
acuérdense que 2 por 8 son factores, ¿sí?
Sí.
Y me da 16, el producto.
Bien.
Y a su vez, ese 16 es divisor de 1248. ¿Sí? ¿Me siguieron?
Ajá, muy bien.
¿Vamos bien?
Sí, sí, perfecto.
Bueno.
Vayan probando en casa,
ahí lo que estamos haciendo, vuelvo a decir, es desarmar el número en factores.
A ver, ¿cómo sería entonces el ejemplo?
El ejemplo, bueno, es este que dimos, sí, lo vuelvo a repetir, no incorporo más números, así se entiende bien.
Dale.
Teníamos el 1248, que
sí.
Ese es el dividendo. Acuérdense que cuando hablamos de dividendo,
sí.
Es el número que estamos dividiendo.
Claro.
¿Sí? Y después tenemos el 16. Pero resulta que en esta calculadora no me anda el 6.
Bien.
¿Sí? Entonces yo tengo que buscar una forma, una manera de formar ese 16.
Bien.
¿Cómo hago con el 2 por 8?
Claro.
¿Sí? También podría haber sido quizá 4 por 4.
También, sí, es cierto.
Así que bueno, ahí tenemos una...
otra manera.
Sí.
Excelente.
Sí.
Bueno, es cuestión de probar, ¿eh? Agarrar números, agarrar la calcu, hacer primero los cálculos mentales y después chequearlos en la calculadora, ya sabes. Si hiciste alguna experiencia y querés compartirla con nosotras, 11 25 12 0896. Hasta aquí matemáticas y ahora...
Primaria. Educación física.
Llegó con una música bien arriba, siempre viene así como bailando,
sí.
A veces con murga, a veces con música de otras épocas. Mica Urueña, nuestra profe de Educación Física. ¿Cómo estás, Mica?
Hola, Euge, ¿cómo estás?
Todo muy bien.
¿Cómo andan? Hola.
¿Cómo va?
Muy bien.
¿Bien?
Todo bien.
Bueno. Estamos con ganas de movernos, como
sí,
siempre.
Sí, siempre tenemos ganas de movernos. Yo me imagino que ustedes también, ¿o no?
Llega el martes,
no
le decimos, educación física.
Sí, está bueno moverse, hace bien, llega energía. Si hay sol, dan ganas de moverse. Si no hay sol, también dan ganas de moverse. Si llueve, si hace calor, frío. Sí. Está bueno moverse siempre.
Siempre.
¿No? Semana de mayo.
Claro.
Sí. La revolución me estuvo dando vueltas en la cabeza. Estás pensando cómo era vivir en esa época. No sé si ustedes se preguntan eso, pero en esta época del año me pasa eso. Y que sí, me pregunto, me imagino. Y saben que dije, che, ¿qué actividades hacían? ¿Qué deportes hacían las personas en 1810?
Es una buena pregunta, la verdad es que ni idea.
No sé, capaz que los chicos y las chicas en sus casas se estaban preguntando lo mismo y dije, bueno, voy a investigar un poco de eso.
Yo me imagino viendo las fotos, los cuadros, los libros de esa época, esos trajes tan, en el caso de las mujeres, esas polleras, esas faldas largas, bien como ampulosas, o los, ¿no? Como
sí, los hombres también usan sacos, como muchas capas de ropa, ¿no?
¿Qué harían?
Me imaginaba ellos, no sé, corriendo. ¿Te los imaginas jugando un partido de fútbol?
Qué incómodo, ¿no? Sí.
Bueno, en 1810 no se jugaba el fútbol.
¿Y qué se hacía?
En el primer partido de fútbol en Argentina se jugó en 1867 recién. Bastante tiempo después.
Mirá.
Se jugó acá en Buenos Aires, en donde ahora está el Planetario.
Mirá. ¿En serio?
Sí. Estaría bueno que los chicos bosques y las chicas averigüen dónde se jugó su primer partido, en su provincia o en su ciudad.
Muy bien. Bueno, vamos a tarea también. Claro. Agendamos una tarea.
Investigar en qué momento se jugaron los primeros partidos. Este partido de fútbol fue de varones. El primer partido de fútbol de mujeres fue en 1923 en la cancha de Boca.
Mirá vos.
Sí. Mirá. Sí. Y por el primer partido de básquet.
Sí. ¿Cuándo fue el primer partido de básquet?
1910, como para conmemorar la Revolución de Mayo.
El primer centenario.
¿Sabes dónde?
¿Dónde?
Bahía Blanca.
Mira, qué bien, los bahienses.
Sí, sí, sí.
Qué precursores.
¿Saben qué sí se hacía en esa época?
¿Qué se hacía?
Ay,
la música.
Sí.
A ver, escucho algo.
A ver, ¿qué se imaginan? ¿Qué tenía? Oh. ¿Qué tenían las personas que iban por todos lados?
Eso, ruido de metales.
Sí.
¿Qué es eso?
Espadas, exactamente.
Wow.
Practicaban un deporte, una actividad, que en ese momento creo que no era tanto un deporte. Esgrima.
Mirá vos.
¿Y ustedes saben qué? Me puse a investigar si la gente sigue practicando esgrima.
Claro, porque parece como que es una cosa
del pasado.
Claro, del pasado.
Del pasado. La gente no anda con espadas ahora todo el tiempo, pero...
Pero...
Cuidado, porque la gente sigue practicando esgrima y entonces me puse a buscar.
Fantástico.
¿Quiénes nos representan como la selección argentina de esgrimista?
Claro. ¿Tenemos
¿Quiénes enseñan? ¿Sí? Tenemos un representante.
Vamos a conversar con él, ¿sí? Vamos a hablar con Martín, el toro, le dicen, Laura Grunwald. ¿Cómo te va, Martín? Buenas tardes. Sabrina Flax, nuestra maestra. Mica Urueña, profe de Educación Física. Y Eugenia Kibel, te saludamos. ¿Cómo va?
Muy bien. Muy buenos días. Buenas tardes.
Bienvenido. Bueno, qué intriga saber un poco de la esgrima. Vos sabés mucho, pero a lo mejor los chicos y chicas que te están escuchando en este momento no saben demasiado. Qué deporte curioso y antiguo a la vez.
Sí, sí, la esgrima en sentido amplio, los combates con espadas son súper antiguos. O sea, datan del antiguo Egipto incluso.
¡Wow!
Sí. Y pero bueno, el sentido de los combates con espadas ha estado asociado o más vinculado a la conquista de pueblos, territorios, incluso cuando se trajo acá a Argentina en un primer momento era así, que lo habían traído los españoles. Tenía que ver con eso.
Claro, incluso no era un deporte, no lo jugaban como un juego, no era vamos a jugar un rato. Era para conquistar territorio, me parece muy loco eso.
Sí, era el arte de la defensa, ¿no? El esgrima, los grandes maestros de esgrima que han escrito los primeros tratados, ¿no? Que en su momento se llamaba la esgrima, pues, que llegó a Argentina a 1800, se conocía como verdadera destreza o destreza.
Hoy leí algo de que era el arte de, creo que lo dijiste vos, el arte de no ser tocado, ¿puede ser?
Esgrima es el arte de tocar sin ser tocado.
¡Eso! ¡Qué interesante! Sí. Claro.
Sí, sí, sí. Porque imagínate que sobre todo en esa época, si a vos te tocan con un sable o con una espada, te hieren.
Claro.
Y esa herida puede llegar a ser mortal o podía llegar a ser mortal.
O sea, era peligroso.
Sí, sí, sí. De hecho, el oficio de maestro de esgrima en aquella época era súper riesgoso porque terminaban con un... sí, súper lastimados.
Se retaban a duelo, ¿no? También. Pero, o eso fue.
Claro. Sí.
Claro.
Combate, sí, duelo. Sí. Bueno, de hecho, la primera vez estuve investigando un poco, no sé si querés, Martín, corregirme, pero en 1814 fue el primer combate o el primer duelo entre oficiales acá en Argentina, en Buenos Aires, ¿puede ser? ¿En esa época?
Puede ser, la verdad es que no lo sé, lo que sí sé es que esgrima formó parte de los estudios que tenían los militares y los oficiales de aquella época.
O sea, los revolucionarios de 1810 seguro sabían hacer esgrima, seguro practicaban, eran tiradores.
Sí, no sé si decir que sabían, porque los revolucionarios de esa época de Argentina no eran militares profesionales, se fueron profesionalizando con Saavedra cuando creó el regimiento de patricios. Y ni tanto, se fue mucho más con San Martín cuando creó el regimiento de granaderos a caballo en 1812. Que San Martín sí sabía esgrima porque había estudiado esgrima en España.
Ah, mira, era todo San Martín. Sí, claro. No, sí, estoy pensando mientras escucho para los chicos y chicas que todavía no se hacen una idea de qué deporte estamos hablando. ¿Se acuerdan la serie El Zorro, no?
El zorro, sí, luchaba con espada, ¿no? El zorro. ¿Era una espada o era un sable o era algo de eso?
Había duelos con...
Era un sable.
Era un sable, mirá qué loco, no sabía, yo creí que era una espada toda mi vida.
Sí.
Claro, muy bien. Y tengo una pregunta, ¿los chicos y las chicas practicaban o practican esgrima también con espadas? ¿No es peligroso?
No, pero hoy los sables y las espadas que hay en día son deportivos, no tienen filo, no tienen punta, o sea, está hecho de acero, entonces si vos le pegás a una persona sin protección, le va a doler y podés lastimarlo, pero nosotros tenemos unos equipos súper completos, si buscan una foto, si tienen la posibilidad de googlear esgrima, y el equipo, estamos todos de blanco. La tela del traje de esgrima está hecho del mismo material que los chalecos antibalas.
¡Wow!
Súper protegidos. Claro, entonces, no porque te pueda perforar un cuando yo te toque, pero si el arma se rompe, el acero se astilla o se parte. Entonces ahí hay un riesgo.
Claro. ¿Y qué destrezas se ejercitan con este deporte?
Las piernas, la coordinación, la explosividad, hay la agilidad mental. En esgrima tenés que estar tomando decisiones en microsegundos. Es como un ajedrez en movimiento. es un ajedrez en movimiento con una velocidad, pero que si en un segundo no tomaste una decisión, te tocaron o te dieron un sablazo, un espadazo. sí.
Yo tengo una pregunta. ¿Por qué te dicen toro?
Mira, cuando yo era...
Se puede contar, ¿no?
Sí, no, se puede contar. Yo cuando era muy chico me decían torito porque siempre iba para adelante. O sea, soy una persona que cuando está combatiendo, no importa las circunstancias, pero era avasallador.
¿Y empezaste con la esgrima de chico?
Sí. Yo arranqué a los 11 años a hacer esgrima. Y yo era grande. Pues la mayoría de los chicos arrancan de mucho más chicos. A los 9, sí. Mirá. Mis alumnos tienen en promedio 11 años, pero tengo alumnos de 9... Wow. He tenido alumnos más chicos también.
¿Y hay una edad para tope para empezar o uno puede, si es grande, adulto, puede empezar a cualquier edad?
Mira, tengo mi alumno más grande, tiene 74 años.
Impresionante. Carlos.
Sí, un fenómeno, Carlos.
De todas las edades, sí. Qué divertido.
Sí.
¿Y vos viajaste para representar a la Argentina? Puede ser, me tiraron ahí un par de comentarios, así como que estuviste por los Panamericanos, que sos árbitro internacional. ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras contar de haber combatido
Uy, sí, mira, he conocido varios, viajado por lugares muy locos de todo el mundo. Mi anécdota por ahí, que para mí es la más loca, es haber viajado a China y haber estado en Etiopía haciendo escala un día.
Mirá, qué lugar.
Sí. La diferencia cultural es muy distinta, las horas de viaje, llegar y tener que competir en horas.
Eso me
también,
encanta de los deportes y las personas que tienen la posibilidad de hacer el deporte a nivel internacional y van conociendo, también a nivel nacional, porque vos también fuiste campeón argentino, campeón nacional, entonces capaz estuviste en otras provincias y en otros lugares, ¿no? Como ir y visitar y conocer y poder conectarnos con otras personas. Muchas gracias,
Martín. Te agradecemos un montón por esta charla y por hacernos conocer un poco sobre este deporte que tiene muchísimos años.
Sí, y por suerte ahora la verdad es que hay muchas más provincias donde hay escuelitas de esgrima, por ahí no alojan competencias, así que yo he ido por menos provincias, pero hay competencias en las provincias y ahora hay un programa de la federación que está llevando esgrima a distintas, a muchísimas
país.
Provincias, sí, a muchas partes del país que tienen escuelitas de esgrima donde vos podés aprender.
Qué invitamos bueno. A los chicos y chicas entonces a que... Bueno, que se interioricen un poco, que averigüen, porque a lo mejor es un deporte para arrancar, ¿eh? Gracias, Martín. Te saludamos desde Radio Escuela. Conversábamos con Martín El Toro, Lora Grunwald, esgrimista, árbitro de esgrima. Muy bueno, Mica, ¿eh? Impresionante.
Re lindo hablar con él. Un placer. Una persona también muy divertida. Profe, ¿no?
Muy interesante su vida. Hoy hicimos un poco de historia.
En
educación física.
Nos quedó el juego para la semana que viene.
Lo dejamos
Teníamos
para
juego pensado, pero bueno.
Dale, lo dejamos para la semana que viene. Momento de recreo, sí, me parecía que llegaba el timbre y nos despedimos con Agua Marfil, grupo Usted Señáblemelo, aquí en Seguimos Educando.
Agua marfil salió volando a todos lados, estalló en un mar sin fin, sirenas cantaban al costado. Oh, 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 circular en agua marfil. Saltaban bam para todos lados, me perdí volándote y encantado del lugar callado. Tu cuerpo bailaba, tu risa lo acompañaba y el así. Nubes, agua, marfil, atormentaron lo inatormentado. Tan grande tu lago que mis gritos no llegaron. Tu cuerpo bailaba, mi cabeza se enroscaba y el agua marfil confundiendo más aquí. Go. nota yo en un mar sin fin. Sirenas cantaban al costado.